Bueno, seguimos en esta mesa de juventudes hoy con la hora muy avanzada. Ha sido una mañana muy intensa. La iniciábamos con Blas Acosta, Paloma Hernández, declaraciones sobre lo ocurrido ayer en el Tres Islas, las obras y los cortes de suministro y las responsabilidades del Ayuntamiento de Puerto del Rosario con José Herrera, las declaraciones de Mario Cabrera con muchísimas claves y ahora sí, la mesa de juventudes. Damos la bienvenida desde ya a José Vicente Calero, del Partido Popular.
Buenos días, Nuria, y un placer estar en esta casa otra vez.
Javier Moreno, del Partido Socialista, como siempre, gracias por estar aquí.
Buenos días, Nuria, y gracias por la invitación.
Y, por supuesto, Juan José Rodríguez, de Coalición Canaria, que hoy se incorpora después de algún tiempo sin vernos aquí en los micrófonos de los debates.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, muy rápidamente sí quería un titular de todos ustedes sobre lo que ha ocurrido esta semana en Puerto del Rosario con respecto a esos cortes de agua. Con respecto a unos cortes de agua en los que el Ayuntamiento, una obra municipal, deja sin suministro a más de 25.000 vecinos. Que, por cierto, además de las explicaciones que ha dado José Herrera hoy en esta casa, serán unas declaraciones, las del consejero David de Vera, en una rueda de prensa a partir de la 1:00 p.m. hoy en el Salón de Plenos del Cabildo para aclarar qué está pasando con las tuberías o al menos qué ha ocurrido en este gravísimo incidente. Calero.
Bueno, yo creo que lo tengo claro. Falta de planificación y diligencia por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario y el máximo exponente, Juan Jiménez, como alcalde. Es una obra municipal que están llevando a cabo y parece que no se dan cuenta que debajo del asfalto pues hay tuberías también de canalizaciones, hay tuberías de agua y empiezan a picar, no se dan cuenta y está ya una tubería que ahora los grandes perjudicados son los vecinos de Puerto Rosario. Y lo que estamos esperando es que lo antes posible se restablezca el suministro, que ya llegamos tarde a todos los vecinos, sinceramente. Y creo que también la clase política debemos pedir perdón a todos los vecinos y sé que pidiendo perdón no es suficiente.
Javi Moreno, del Partido Socialista.
Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría trasladar a los vecinos es disculpa, porque son los primeros afectados, ¿no?, por ese fallo en esa tubería. Y que, bueno, ya están trabajando, ¿no?, tanto el CAF, ¿no?, que es el responsable de esa tubería, como el ayuntamiento, coordinadamente para resolver ese corte de agua que está afectando durante tantos días y a tantas personas en todo el municipio de Puerto del Rosario. Uh-huh. Y también, ¿no?, yo creo que es culpa también un poco, ¿no?, de la empresa adjudicataria, ¿no?, cuando se le está diciendo que no utilice esa maquinaria para picar, que hay de todo en el suelo, y pasa lo que pasa, ¿no? Pero
¿va a abrir sanciones entonces el ayuntamiento de Puerto Rosario contra la empresa? Porque si me está diciendo que no está usando la maquinaria adecuada, entiendo que se va a abrir un procedimiento, ¿no?, en la adjudicación a la empresa. Hombre, lo desconozco, no lo conocía que habían estado usando maquinaria inapropiada.
Esto lo dijo Cristóbal David de Vera ayer mismo en esta casa, que se había cedido hasta esta zona una maquinaria que no está...
Claro, entonces entendemos que el alcalde Juan Jiménez tomará acciones, entendemos.
Yo lo decía al hilo, ¿no? La empresa, el ayuntamiento no está interviniendo en eso, está haciendo una obra que ha adjudicado una obra a una empresa adjudicataria y esa empresa adjudicataria pues ha ocasionado una avería en una tubería que ha paralizado, ¿no?, el suministro de agua.
Juanjo Rodríguez, de Coalición Canaria.
Bueno, es lo que estaban explicando. Al final, cuando se comete un error de este tipo, pues lo que dice José, habrá que exigirle responsabilidades a quien las tiene. En este caso, el ayuntamiento tendrá que exigírselas a la empresa. Y bueno, al final lo más importante es la desesperación de los vecinos. Tantos días sin agua, al final lo único que quieren es que se solucione cuanto antes. Y una vez se solucione el problema, ya centraríamos en la otra parte. En dirimir esas responsabilidades y planificar para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Lamentablemente, como se ha dicho, esto ha pasado un montón de veces en un montón de sitios diferentes. Lo que pasa es que en esta ocasión da con una tubería que es muy, muy importante, pero esto pasa constantemente y no si no cambiamos nada, probablemente seguirá pasando. Entonces, uh-huh, esa, una vez se resuelva, hay que trabajar, como dicen los compañeros, coordinadamente entre el CAF y los ayuntamientos, que son lo mismo, para que no vuelva a suceder.
Bueno, pues lo que decíamos, lo acabamos de hablar con Mario Cabrera, que es que Fuerteventura tiene un déficit en infraestructuras hidráulicas con tuberías que llevan más de 30 años y de aquellas lluvias, estos barros, como se suele decir, ¿no? Habrá que ver las explicaciones que da hoy David de Vera, estaremos allí para conocerlas desde
claro,
el CAF.
Y me gustaría destacar que, claro, que esto no es responsabilidad únicamente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esto también es una problemática del estado en el que está todas las tuberías de Fuerteventura, que también es responsabilidad del CAF.
Claro, lo que pasa es que cuando uno pica y sabe lo que hay debajo, tiene que ir con especial cuidado, ¿no? Sobre todo por esto. Bueno, vamos a hablar sobre lo ocurrido ayer. Algunos de ustedes estaban allí presentes en el Tres Islas. No es la primera vez que nos vemos, no es la primera vez que los trabajadores vuelven a la calle para una situación tan, tan difícil como la que están viviendo. Juanjo, me gustaría, hemos escuchado lo que está ocurriendo con esa transferencia de las competencias de costas esta mañana, todo lo que está haciendo actualmente el Gobierno de Canarias, las reuniones que se están manteniendo en Madrid con el Ministerio desde el mes de octubre, nos daban la certeza de que los trabajadores no van a perder sus puestos de trabajo, pero esto también abre un melón, que no es únicamente el Tres Islas y el Oliva Beach, es la fragilidad de un territorio, ¿no?, cuyas competencias no se deciden aquí.
Nosotros siempre lo hemos definido en estos últimos años como el problema más grande del municipio de La Oliva, pero sin lugar a dudas, la situación actual de incertidumbre es enorme, y las consecuencias que podría tener, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, los datos que se han dado, el número de camas que supone para el municipio, el impacto económico, terrible, ¿no? Lo que sí es verdad que no podemos dejar de exigir al Gobierno de Canarias, en este caso al presidente del Gobierno, que actúe lo más rápido posible para hacer eficaces esa transferencia de competencias. Es que no tiene lógica ninguna. Es una situación que antes lo estábamos hablando, que no responde a ninguna lógica, no beneficia a nadie esta situación, y cuando no sabes la explicación, siempre buscas que hay una explicación política. Es una situación política que tampoco se entiende a quién le puede beneficiar. Pero lo que está claro es que estamos hablando del problema más grave que tiene el municipio de La Oliva a día de hoy, desde no solo el municipio de La Oliva, es un problema que va más allá del municipio, va a la isla y a nivel también de toda la comunidad autónoma, porque son hoteles emblemáticos para toda la comunidad. Nosotros siempre hemos tenido claro que nos tocó el principio de esta situación mientras estábamos gobernando. Uh-huh. Intentamos brindar todo el apoyo posible a las plataformas, en este caso el alcalde Isaí Blanco estaba volcado totalmente con ellos, fue a Madrid con ellos, fue a Madrid en solitario a intentar reunirse, pero sí es verdad que el ninguneo que nos hacen en Madrid es terrible. Y por ejemplo, Isaí siempre contaba la desesperación de cómo un problema que se supone que no es competencia realmente del ayuntamiento, pero la desesperación de no poder hacer más para solucionarlo, ¿no? Está claro que se escapa muchas veces también a las competencias del ayuntamiento, y es el presidente del Gobierno quien tiene que exigir. Muchas veces, al estar su mismo partido en la capital, entiendo que no le resultará sencillo, y de ahí el retraso. Pero, como te digo, el problema más grave que tenemos en el municipio, y tenemos que sumar todos para estar al lado de ellos y hacer la presión entre todos para que se solucione, porque te digo, las consecuencias serían catastróficas para el municipio. Uh-huh. Y para la familia.
Calero.
Bueno, antes que nada me gustaría transmitir desde el Partido Popular nuestra solidaridad, ánimo y fuerza a las familias afectadas de los dos hoteles, y también a los dos comités de empresa de ambas empresas, y sobre todo también a los trabajadores del Oliva Beach, que llevan una guerra desde hace muchos años, que nadie... Creo que somos conscientes del trabajo y lo que han sufrido esas personas, y de aquí también quiero mandar un saludo a gente como Legario, Adrián Fernández, Rafa y también Ángel Montañez, ahora que se ha sumado con el Tres Islas. En una batalla, como dice Juan José, va a ser muy dura, y creo que todos los partidos políticos tenemos que estar a una en este tema. Yo desde aquí también, el Partido Popular lo tiene claro, hemos estado y estaremos siempre al lado de las familias, creo que lo hemos demostrado con hechos, tanto con Claudio Gutiérrez cuando tuvo la oportunidad de ser senador. Creo que ningún trabajador del hotel va a tener ninguna crítica hacia él, sino totalmente lo contrario, sino dar las gracias a Claudio por el trabajo que hizo, también a nuestra diputada en aquel entonces, Celia Alberto, también, que hizo un gran trabajo, y también a nuestro presidente insular, Fernando Señá, también, que ha llevado diferentes PNL, que fue aprobada por unanimidad, excepción de Podemos, en el Parlamento de Canarias, y también los hemos llevado en las distintas administraciones, tanto cabildos como ayuntamientos, y yo sinceramente lo que llegué menos ayer fueron muchas personas. De aquí yo me siento orgulloso del partido que represento. Agradecer a Manuel Domínguez, presidente regional del Partido Popular, que se personó ayer para estar al lado de todos los trabajadores, de nuestro portavoz en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, nuestra consejera de Turismo, Jessica de León, que siendo consciente de lo que supone, no solamente para el municipio de La Oliva, sino para la isla de Fuerteventura, esas dos hoteles, sabía que como consejera de Turismo, su puesto y lugar era estar allí con los trabajadores, y también nuestro presidente insular, Fernando Enseñá, también, que se personó, nuestro compañero concejal en La Oliva, Tony, y también yo como presidente del Comité Local de La Oliva estábamos allí junto a mi compañero Avian Umpierre, secretario. Y lo que eché de menos en el día de ayer fue tanto el diputado nacional del Partido Socialista, que no lo vi, a la senadora del Partido Socialista, Paloma, que tampoco la vi. Tampoco vi al portavoz del Partido Socialista en La Oliva y tampoco vi a ningún consejero del PSOE del Cabildo y tampoco vi al secretario del Partido Socialista, Blas Acosta, y sinceramente se le echó de menos, porque yo creo que aquí tenemos que estar todos a una. Y lo que sí tengo claro es un tema, que si el Partido Popular estuviese en Madrid y en Canarias, esto estaría solucionado. Estabas diciendo que están trabajando desde octubre. Lo que yo no entiendo es octubre, pero ¿esto qué es? ¿Poner un pero? Si el Partido Popular estuviese con Manuel Domínguez, presidente del Gobierno de Canarias, un senador, quien sea del Partido Popular, Claudio, Jéssica, les puedo asegurar que el día 1 de enero del 2022, por no decirte en diciembre del 2021, las competencias hubiesen estado transferidas al Gobierno de Canarias para dar solución a esto, que es una tragedia para la familia, también de salud, porque nadie podemos saber lo que están pasando esas familias y en las circunstancias que se pueden encontrar. Y desde aquí tengo que decir que Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, no está a la altura del cargo que tiene, porque no está haciendo exigir lo que le corresponde a Madrid, y los líderes del PSOE en Fuerteventura no están a la altura de Fuerteventura.
Bueno, yo no sé, porque esas declaraciones también el año 2020 se prometían por parte de otros partidos políticos y estamos en 2022 y no han llegado. Javier Moreno.
Bueno, en primer lugar, trasladar el apoyo y la solidaridad a todos esos trabajadores y al comité de empresa, ¿no?, de ambos hoteles, que sé que están haciendo un trabajo titánico, que se están enfrentando a las instituciones, que están yendo a Europa, que están haciendo de todo por luchar por sus puestos de trabajo.
Sí, sí.
Están haciendo de todo, ¿no? Y la verdad que es de admirar. Y bueno, que esto va más allá. No quiero aquí decir públicamente que esto no, que el Partido Socialista no escurre el bulto, que está trabajando, que está trabajando en ello, tanto con Paloma Hernández en el Senado, como con Blas Acosta, que todos los papeles que tuvo que firmar, todas las autorizaciones que estuvo en su mano, él las firmó. Y que Ángel Víctor Torres también está en esas transferencias de costas, que ya está en un proceso bastante, bastante avanzado, ¿no? Se está trabajando intensamente en atajar el problema. El Partido Socialista,
pues nadie lo diría, Javier,
está,
por desgracia.
Está,
nadie lo diría.
Está con esas 700 familias. No está en destruir empleo ni en acabar con esos dos buques insignias que han generado desde el año 75, que ha sido el motor económico de ese municipio y todo, ¿no? Y que no solo son los 700 empleos directos, sino es todos los proveedores, el taxi, los rentacares, es toda la economía que hay alrededor, y el Partido Socialista está con ellos y no está trabajando, como se ha dicho, en destruir empleo ni en destruir la economía del municipio de La Oliva. Todo al contrario, que nos estamos encontrando un reto en Madrid dificultoso, por supuesto, pero estamos aquí al lado de ellos trabajando, y desde todas las instituciones.
Nosotros, que en el Pleno de La Oliva hemos discutido este tema un montón de veces por propuestas que hemos llevado prácticamente todos los partidos en apoyo a esta situación.
Hay un frente común, está clarísimo.
Claro, siempre hemos intentado, y los plenos así han sido, en no entrar en esa batalla de política, yo hago más, tú haces menos, yo hago menos. Y siempre hemos estado en un frente común en La Oliva, porque como te digo, que es un problema que nos afecta a todos. Por eso sí es verdad que valoro mucho que estés hoy aquí hoy.
Sí.
Y al mismo tiempo me sorprendió muchísimo también lo que decía José, mucha gente del municipio, había una concejala del Partido Socialista,
¿Johana?
Pero mucha gente importante de PSOE, de la isla y del norte, que no estaban. Me sorprendió, porque sí es verdad que en otras situaciones, en pleno, han votado a favor en propuestas tales como exigir al gobierno de Canarias, exigir al gobierno central, y eso sí que fue una sorpresa ayer, y yo entiendo que la gente lo que nos pide a todos es presencia, ayuda a poner nuestro granito de arena, en especial al Partido Socialista, y la verdad que fue una falta, te digo, no hemos intentado no entrar en politizar estos asuntos, ni en yo más, tú menos y tal, pero sí es verdad que ayer se notó esa ausencia, y por eso te digo, también valoro la presencia de Javi aquí, y nosotros tenemos claro, te digo, en el Pleno de Oliva siempre ha habido acuerdo absoluto, no hemos entrado en esos reproches en el Pleno, y por eso la sorpresa de lo de ayer. Tenemos que estar todos juntos, y por lo menos desde nuestra parte así va a ser.
Ayer gritaban "este hotel no se tira", y además apelaban a la complicidad por parte de las asociaciones empresariales, las asociaciones de taxis, los supermercados, hasta las asociaciones vecinales, Riu Somos Todos, era algo que ayer reclamaban. ¿Estamos quizá lejos de empatizar con esta situación si no, no trabajamos en el sector turístico. Porque, por ejemplo, esta invitación que ayer se hizo desde Intersindical Canaria y desde la propia organización, la propia plataforma, el colectivo Tres Islas, se la extendió a todos los alcaldes de la isla. Sin embargo, también hubo grandes ausencias por parte de los alcaldes. Cuando hablamos de Frente Común, nos estamos dando cuenta que esos 45 millones de euros que deja Riu en el municipio se redistribuyen equitativamente por toda la isla.
Yo creo que hay que ser consciente, por eso yo te comentaba antes lo de la consejera Jessica León, que había asistido y apoyado siempre, siendo consciente de la importancia que tiene, porque al final son dos hoteles que benefician directamente a toda la isla, pero también a La Oliva en primer lugar, pero también a Puerto Rosario, porque muchos trabajadores que de ambos hoteles residen en Puerto Rosario, es decir, que también hay otros ayuntamientos que se verían afectados con el cierre de este hotel. Yo creo que al final todo el mundo es consciente, yo creo que todos conocemos gente que trabaja en el hotel Oliva Vivo Tres Islas y creo que la mayoría de nuestros familiares han pasado por ahí, por ejemplo, mis tíos han pasado por ahí. Es decir, creo que todo el mundo tiene vinculación y que el desarrollo de La Oliva no se entiende sin esos dos hoteles. Yo estoy con Juan José, creo que aquí ojalá se solucione, tenemos que estar todos los partidos unidos. Aquí sinceramente me da igual quién se lleve el rédito político, pero que se le busque una solución por el bien de las familias y sus economías familiares.
¿Qué se le puede exigir, y es la última pregunta sobre este tema, qué se le puede exigir a la empresa para que aquellos criterios medioambientales que no se tuvieron en cuenta hace 40 años porque vivíamos en otra sociedad, se cumplieran ahora? Teniendo en cuenta que está pagando un canon de 1 millón de euros, estoicamente.
Claro, es que esa es la situación. Cuando, recuerda, ya no recuerdo el año, 2019 podría ser, creo que lo he contado aquí alguna vez, me tocó ir a una reunión en el Oliva Beach con... Vino a Anorama, estábamos en campaña electoral, vino a Anorama, vino Fernando Clavijo, Mario Cabrera, Lola García, y me tocó ir a mí porque Isaí estaba fuera de la isla, y hablamos de esa situación, como de la intención inicial de reformar el hotel, cómo se ha derivado todo en revisión de concesiones y tal, y ha ido todo cada vez enredándose más y empeorando más. Es que ya cumplir ambientalmente con reformas y demás, bueno, si ese fuera solo el problema, no sería tan grave la situación.
Sí, y hablas de cosas esta mañana, que tiren los apartamentos que tengan que tirar, pero ese no es el escollo.
Ese no
es el mayor de los escollos.
Ese no es el escollo, y que se puede asegurar que no se van a perder los puestos de trabajo, es mucho asegurar, porque está claro que es lo que queremos todos, pero la situación actual no permite que ningún político haga esas declaraciones porque yo creo que son muy atrevidas. Es decir, decir eso en la situación que estamos es atreverse mucho, lamentablemente, porque ojalá no sea así. Pero como te digo, ambientalmente todo ha derivado de una manera que cada vez está más complicado. Sí es verdad que ayer yo creo que nos fuimos todos con esa un poquito de esperanza y de incertidumbre, por lo que decía Olegario, de esa llamada, de esas buenas noticias que da, que ojalá pronto sepamos de qué se trata y podamos saber más. Yo creo que todos nos fuimos los que estábamos allí con esa situación y bueno, esperamos en las próximas fechas a ver cuáles son esas buenas noticias y a ver cuál es el alcance.
Bueno, una de las ausencias ayer fue la empresa, ¿eh? Águeda Borges, que además después estuvimos hablando con ella, pudimos compartir, ha decidido dejar este protagonismo en esta ocasión a los sindicatos, que son los que han querido liderar esta movilización y anunciar este calendario de movilizaciones. La empresa, desde luego, que nos confirma que está respaldando completamente las decisiones de los trabajadores, pero sí nos trasladaba la tristeza que está pudiendo sentir en este momento por una lucha en la que, decía, están ahora mismo al borde del abismo y si nada lo remedia, es decir, si el Gobierno de Canarias no lucha por las competencias plenas y urgentes, va a quedar en un asunto judicializado con un despido forzoso, que es lo que ayer anunciaban los propios representantes de los sindicatos o el compañero Ángel Montañez.
Hombre, es cierto, ¿no? Ha sido, por ponernos un poco, ¿no?, en antecedentes, ha sido un expediente complejísimo que ha dado mucha incertidumbre a las familias, ¿no? También es algo que se está llevando en Madrid, ¿no? Y no aquí, que está más conectado con la realidad social de los que viven en el municipio de La Oliva, ¿no? Y en el resto de la isla, y es verdad, ¿no? Un expediente que se inicia en el 2017 y hace casi 5 años de eso, que tiene retrasos de toda índole, de intervenciones desde particulares que eran propietarios de apartamentos, de ecologistas que están en contra, que paran el proceso, de excesos por parte de la empresa, hay retrasos de todo índole, del ministerio tampoco, que no, no se sabe qué es lo que está interpretando bien o no de esos excesos. Bueno, hay un totum ahí de muchas circunstancias que está dejando pues mucha incertidumbre a las familias que lo están pasando mal, ¿no? Uh-huh. Antes se llenaba, ¿no? A decir el Partido Popular que con ellos estuviera estar solucionado. Yo
hombre,
veo que
tendríamos
que
las competencias de costa. Eso no te lo puedo asegurar, Javier. Las competencias de costa las tendría el gobierno Canarias ya. Porque lo que está haciendo Ángel Víctor Torres es no actuar, pasar el molde por encima, y tendríamos un senador en Fuerteventura o senadora del Partido Popular llevando a cada momento al Senado esto. Y no, el diputado, la frase más brillante que ha hecho es una crítica a Ayuso que encima compartía. Muy bien, critica usted a Ayuso, al Partido Popular, pero señor, céntrese en lo que es Fuerteventura y en este tema. Pero
bueno, el Partido Popular,
lo más importante
que
ahora mismo son las familias, el comité de empresa, transmitirle todo el apoyo, que estemos todos unidos, todos los partidos, que en las próximas veces estemos todos los partidos respaldándolo, porque esto afecta a toda la isla, que tengamos altura de mira, y sinceramente la tristeza que me da a mí, estando en política, es ver la gente que diga, esto pasa en otro lado de España, y ya hubiese estado solucionado. Y creo además que es verdad, porque creo que es un tema de voluntad política, que si esto llega a pasar en cualquier otro punto de España, se hubiese solucionado. Incluso me voy más allá, a Canarias, si esto llega a pasar en La Gomera, les puedo asegurar que Ángel Víctor Torres hubiese corrido más, porque a lo mejor tendría miedo de perder el gobierno Canarias. Pero como pasa en Fuerteventura, parece que algunas personas no quieren dar un golpe en la mesa, que creo que es lo que hace falta, y creo sinceramente creo que es
hombre,
voluntad política.
Probablemente si el PP gobernara Canarias y gobernara el Estado, tendría el mismo nivel de sumisión que tiene el PSOE, seguramente.
Bueno,
y haríamos caso a Madrid más que a Canarias.
Lo
que sería una diferencia realmente es que el gobierno central siguiera necesitando los votos de Coalición Canaria para gobernar. Ahí sí podríamos reivindicar de verdad, como se ha hecho toda la vida, sin depender de nadie, sin depender de Madrid y alzando la voz sin miedo ninguno. Probablemente los partidos centrales, es que es la diferencia. Diferencia, reivindicar de Canarias cuando respondes a las órdenes de Madrid no tiene la misma eficacia, está claro.
Hombre, yo
bueno,
creo
una
que
mayoría absoluta tuvo el Partido Popular, disculpa esta apreciación, tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con Rajoy y Claudio lo solventó aquel tema tan.
Hombre, yo creo que el Partido Popular solo va a hacerse allí fotos, pero no hace propuestas ni soluciona nada.
Hombre,
y ha votado en contra de la reforma laboral cuando dicen que están a favor de los trabajadores.
Javi,
ha votado en contra de la subida de las pensiones. Ha votado en contra
cuando
de.
Cuando Claudio
de todo,
se desplazó con los trabajadores a Madrid, que fue recibido por los diputados tanto del PP y los senadores y también de coalición, también hay que decirlo. También Ana Oramas también salió. Y se desplazó, y me pareció una falta de respeto, y los recibimos en Génova también, con Teodoro García, que no saliesen personas del Partido Socialista que lo pidieron a recibirlo y hablar con ellos. Es decir, que al PP no se nos puede recriminar nada, y la oportunidad de ir a Europa, Gabriel Mato, el diputado de Canarias, lo puso en la mesa y se llevó a Europa, gracias a Gabriel Mato. Es decir, al PP ahí sí, ¿verdad?, que elecciones no. Y si tenemos un partido que está comprometido, es el Partido Popular, igual que el resto de partidos. Pero no lo voy a permitir aquí en esta mesa, sinceramente, con el compromiso que han demostrado nuestros cargos públicos, tanto Fernando, Jessica, Claudio, que nos digan que no tenemos compromiso con Ololiva y el Tres Islas y esas 700 familias, porque muchos los conocemos, somos amigos y vamos a seguir defendiéndolo, igual que lo van a defender otros partidos. Por eso estoy diciendo que tenemos que estar todos juntos aquí, porque estoy convencido que Coalición también lo va a defender, que el PSOE también lo deberá defender por justicia. Porque lo que se está haciendo es de ruindad. Es de ruindad lo que se le está haciendo a los comités de empresa y a los trabajadores, sinceramente.
¿Algo que añadir? ¿Coalición Canaria?
No, simplemente nada.
¿Disfrutando
no
sé del debate entre Partido Popular y Partido Socialista?
Sí, cuando por eso le digo que muchas veces no hablamos de falta de compromiso del Partido Popular, ni mucho menos, sino de probablemente si se diera las circunstancias que obedecerían a las órdenes que se marcan desde el gobierno central, como mismo hace el PSOE de Canarias y de Fuerteventura, es decir, los partidos centrales. Es que precisamente esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que no, nosotros no obedecemos a partidos que vienen de Madrid.
Bueno, señores, es un tema complicado. Es un tema complicado que tengamos todavía a 700 familias que están pendientes de que alguna resolución de este tipo mantenga o no sus puestos de trabajo. Estábamos intentando recuperar un audio en el que Blas Acosta esta mañana aseguraba que los puestos de trabajo de las familias están garantizados, que no había por qué preocuparse y que se estaba trabajando en la redacción de un estatuto de autonomía que, si bien se aprobó en el 2019, hay que actualizarlo a las necesidades y a las leyes del año 2022, que esto también, bueno, pues también conlleva su trabajo. No sé si lo tenemos, compañeros, las declaraciones del secretario general del Partido Socialista, que junto a Paloma Hernández además también aseguraban que no habían sido invitados a la concentración de ayer. Les invito a que se pongan los auriculares para escuchar.
Hace pues aproximadamente mes y medio, dos, hubo una reunión en la con el propio presidente, el consejero Balbuena, en la que se asumía de forma tácita y se estaba trabajando ya sobre ese expediente. Por lo tanto, lo que para poder firmar o poder terminar y resolver como gobierno de Canarias una resolución, y entiendo que debe de ser en el sentido positivo para la rehabilitación de ambos establecimientos y, por supuesto, el que la empresa pueda seguir prestando servicio y los trabajadores teniendo su puesto de trabajo con un horizonte claro y legal, pues hasta que no lo tengamos no lo podamos hacer, pero si se termina de firmar en el mes de febrero esas competencias de que sean forma efectiva, el gobierno de Canarias podrá actuar. Por eso digo que me parece algo extraño, en el que ahora se quiera culpar por lo menos al PSOE en Canarias, lo digo con la primera persona del presidente y en Fuerteventura, de no querer apoyar este asunto. Todo lo contrario, es más, el presidente de Canarias y yo mismo, siendo presidente del Cabildo, estuvimos en octubre del año 2019 reunido con el Ministerio, específicamente para este asunto, no para más cuestiones de costa, sino este asunto del Oliva Beach, y ahora posteriormente el Tres Islas. Por lo tanto, yo creo que debemos ser serios en esta. Ahí, si se va a celebrar un evento de estas características, encantado de asistir, siempre y cuando lo conozca, ¿no? Digo que el número de teléfono sigo manteniendo el mismo y los representantes también lo tienen, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, con todo mi respeto, decirle que seguimos, aunque no estuviéramos presentes físicamente allí, que por supuesto con el apoyo del Partido Socialista en Canarias y en Fuerteventura, que cuenten.
De acuerdo. Bueno, declaraciones de Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista. Quería quedarme con este cierre y también con un comentario de un amigo de esta casa, Cristiano Di Blasi, que acaba de escribir en este directo. Lo que está claro es que no se puede dejar sin trabajo, sin nómina, sin respaldo a todos y todas las trabajadoras y sus familias. Esperamos una solución concreta. No está apuntando a ningún partido político ni está acusando. Está simplemente pidiendo pues la dignidad de mantener un puesto de trabajo y además salir de este periodo de incertidumbre que ya empieza a ser demasiado largo. Nada más y nada menos que casi 4 años. Señor Rodríguez de Coalición Canaria, señor Calero del Partido Popular, señor Moreno del Partido
Muchas
Socialista,
gracias,
buen fin de semana.
Muchas gracias.
Disfruten y nos vemos el próximo viernes.
Gracias.
De todas maneras, no les voy a pedir que se vayan. Nos vamos del streaming en directo, pero les voy a decir que se queden un ratito porque tendrán que contar algo sobre Alegando en el programa de Julen Uterga. Buenos días.
El Magazine de la Mañana.
En Clínica Dental.